El inspector Unai López de Ayala investiga la desaparición de dos hermanas, ambas menores de edad, de las que no hay ningún rastro. La aparición del cadáver de un empresario envenenado con un producto tan arcaico como puede ser la mosca española, la Viagra medieval, y el posterior descubrimiento de que las hermanas fueron emparedadas en vida. Todo esto hará que el inspector empiece a atar cabos. Eva García Sáenz de Orturimo, buenas noches. Bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Bien hallada.
De nuevo el inspector Unai López de Ayala, Kraken para los amigos, Se ve envuelto en un caso de esos que consiguen atrapar al lector. Ya lo hiciste con El silencio de la ciudad blanca, Corría el año 2016, Con Los ritos del agua en 2017, y ahora cierras la trilogía con Los señores del tiempo. Los señores del tiempo, estamos ante dos novelas en una. Exactamente, ¿qué van a encontrar los lectores?
Pues realmente una novela histórica completa, una novela medieval, un juego de tronos patrio, dentro de un thriller. Es decir, sí, dos géneros en uno, ¿no? Novela histórica y novela negra.
Tengo que confesarte que he aprendido, leyendo tu novela, costumbres del siglo XII que no sabía. Me imagino que hay mucho trabajo de investigación, pero permíteme primero que pongamos algunos ejemplos y luego me dices de dónde son las fuentes, si se pueden contar, claro. Ajá. Explícanos a los oyentes qué es la cantárida o mosca española, por favor.
Pues mira, también se le llamaba escarabajo aceitero y realmente es un producto, una sustancia usada no solo desde el medievo, sino desde tiempos de los romanos. Ya se sabe que Libia lo usaba para chantajear a sus enemigos. Y está sacado de un pequeño escarabajo que tiene el caparazón verde metalizado. Ese caparazón se machacaba, se dejaba secar y quedaban unos polvos pardos que se metían en cualquier brebaje. Y bueno, en su momento funcionaba como Viagra medieval, es decir, producía que los hombres estuviesen erectos. Lo malo era la dosis, es decir, si te pasabas en lugar de una miaja, como se decía antes, que equivalía más o menos a un gramo, si tomabas 2 gramos, pues te abrasaba los intestinos y la vejiga y la persona moría, ¿no? Pero sí que ha sido utilizado hasta el siglo XVIII, ha tenido distintos nombres, ¿no? La mosca española, la cantárida, la lita vesicatoria, los caramelos de Richelieu, ha tenido muchísimos nombres e incluso Fernando el Católico murió después de ingerir pues mosca española, ¿no?
¿De una sobredosis?
De una sobredosis. Se ve que le pusieron más de un gramo.
Óyeme, ¿dices que mantiene erecto al individuo o al miembro del individuo?
Yo creo que el ánimo, cuando te lo tomas, yo creo que estás con el ánimo adecuado, lo que falla es el miembro y lo que produce realmente es una irritación de la vejiga y eso es lo que produce en los hombres el priapismo, ¿no? En las mujeres no hace absolutamente nada salvo abrasar los órganos internos.
¿Qué es el incubamiento? Es decir, ¿realmente lo que me vas a contar se hacía en tiempo medieval?
Se hacía en el Reino de Navarra. Durante la documentación estuve viendo muchas actas de juicios, ¿no? De juicios que se hacían en el Reino de Navarra a finales de siglo XII, ¿no? Allá por el 1180. Y realmente, por desgracia, se hacía sobre todo a mujeres infieles. Se les metía por eso se llamaba cubo, en un cubo, en un tonel de vino grande, y se les metía con un gallo, con una víbora, con un perro y con un gato, obviamente muy enfadados, se les tapaba a la persona y a los 4 animales y se les arrojaba, en el caso de en el Reino de Navarra y en la Villa Victoria, al río Zadorra, que es el río que pasa al lado, que tiene suficiente profundidad como para cubrirlos, y ahí obviamente se esperaba que se ahogasen. Y era una muerte, puedes imaginarte, horrible, ¿no? Porque no es solo que te ahogues dentro de un tonel, sino que también tienes a 4 animales furiosos atacándote, ¿no? Es un castigo muy cruel, pero sí que encontré actas en las que se mataba así a los reos, ¿no?
¿Y cuál era el delito que cometían?
Pues normalmente, ya te digo, bastante deshonroso y bastante grave. A los nobles no se les solía matar así en el Reino de Navarra. Normalmente era decapitación cuando eras noble, ¿no? Y en el caso de las mujeres solía ser por ser infieles, por ser casadas infieles.
Madre mía.
Sí, sí. Ellos andaban con chiquitas, ¿eh?
¿Era frecuente en el siglo XII encontrar emparedadas esas mujeres a las que se les denominaba precisamente así?
Sí que era frecuente, sí que era frecuente. De hecho, muchos pueblos de Navarra tenían la emparedada o la familia de emparedadas, familia noble siempre, asociada a una ermita o a la iglesia juradera del pueblo. Es decir, lo que resulta curioso y triste es que las familias nobles peleasen, porque se encontraban juicios en los que se peleaban, porque su hija fuese la emparedada del pueblo. ¿Qué se hacía una emparedada? Pues cuando en una familia sobraban las hijas y ya no se quería repartir más la dote asignada a las hijas, lo que se hacía era, en la iglesia del pueblo, al lado de la habitación del cura, lo que se hacía era crear otro cuarto adyacente simplemente subiendo un muro, y quedaba una habitación pequeñita de unos 6 metros cuadrados y un pequeño ventanuco. Ahí se le metía a la persona y se le llamaba el voto de tinieblas. ¿Qué significaba? Pues que esa persona, a esa mujer, se quedaba para toda la vida simplemente con el único oficio de estar rezando. En la vida real, ¿qué pasaba? Pues que por mucho que se le alimentase y se le diese agua a través del ventanuco, en pocos meses quedaban demenciadas y imagínate lo insalubre que puede ser vivir, dormir, hacer tus necesidades, todo para siempre, para toda la vida y sin ninguna comunicación externa. O sea, simplemente te pasan el pan y el agua así toda la vida. Pues muy pocas llegaban a viejas, obviamente, ¿no? Pero aún así, como digo, para las familias nobles, el ser ellos quienes estuviesen a la emparedada de su villa o de su pueblo, pues era un honor o un privilegio por el que peleaban, algo que a nuestros ojos nos parece ahora de una crueldad extrema, ¿no? ¿No te parece?
Entre las costumbres del siglo XII que he descubierto en tu última novela, Los señores del tiempo, me ha aterrado la verba de futuro.
Sí, esa es otra de esas costumbres. Existía la verba de presente, que era lo que ahora llamamos intercambio de arras, pero la verba de futuro se hacía a veces, no siempre, ¿eh? Y era cuando el padre de la doncella a casar o el suegro exigían la prueba de doncellez. La prueba de doncellez, lo hemos visto en muchas películas, consistía en que alrededor de la cama pues se pusiesen un montón de testigos y de personas para comprobar pues cómo los recién casados yacían juntos y cómo después quedaba la prueba de la virginidad de ella en la sábana, ¿no? Y para eso normalmente en el Reino de Navarra lo que se solía hacer era que se contrataba a 3 parteras o a 3 matronas, digamos, y tal, para que luego comprobasen y demás que ahí estaba efectivamente la mancha de sangre. Echa la ley, echa la trampa. Lo que se suele hacer es cuando ella pues no era la primera vez, ella se solía introducir pues alguna víscera de gallo o lo que sea, algo que dejase sangre en el pene de él y bueno, así fingir una virginidad que no existía, ¿no?
No me extraña que las mujeres andéis en pie de guerra, es que siempre os ha tocado la peor parte Sí. En el reparto, en siempre.
Sí, sí, sí. Tú fíjate que mil años de aquello y seguimos teniendo todos los días noticias que nos dejan escalofrío en la piel, ¿no?
Estoy hablando con Eva García Sáenz de Urturia, autora de la trilogía de La Ciudad Blanca. Tiene más de 111.000 seguidores en Twitter, más de 22.000 en Facebook, 45.000 en Instagram, más de 700.000 lectores. Se ha publicado de esta trilogía 35 ediciones.
49. Ya,
ahora te voy a pedir que me actualices datos, sí, porque sí, creo sí. Que está siendo tan espectacular sí. El silencio de, perdón, Los señores del tiempo, que conviene actualizar. Bueno, sí. Han sido traducidos a 5 idiomas, tengo yo aquí apuntado.
8
idiomas.
Ya, 8 ya.
Ha sido éxito de ventas en México, Colombia, Argentina.
Chile.
Tiene su propia adaptación cinematográfica, que ya está rodando el director Daniel Calparsoro. ¿Has conseguido asimilar todos estos datos? Porque, por favor, actualízame. Los señores del tiempo, en este momento quedamos ya por la quinta edición.
Quinta edición, en menos de 2 semanas. Además, tiradas récords. O sea, la primera tirada fue de 100.000 ejemplares, que en este país es muy difícil. La primera mañana, a las 2 horas de salir, ya estábamos con la segunda edición. la mañana siguiente ya estábamos con la tercera, es decir, y tiradas muy, muy, muy altas, récord y demás. Y luego, pues lo que decíamos también, los ritos del agua llevan ya 14 ediciones, el silencio de la ciudad blanca lleva 28, es decir, llevamos 49 ediciones en total con la trilogía, así es.
El hecho de cerrar una trilogía, ¿no te deja un poco huérfana? ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después del inspector Unai López de Ayala?
Es una pregunta que entiendo que me la haga todo el mundo, sobre todo los lectores, ¿no? El ¿para cuándo la siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Va a ser más Kraken? ¿Va a haber más longevos? O me preguntan por otras novelas anteriores, etcétera. Siempre respondo lo mismo, o sea, es muy, 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 muy prematuro. Acabo de publicar hace 2 semanas, ¿no? Yo creo que vivimos ahora en la era de la inmediatez, en la era de los maratones en Netflix, y esto para los escritores, yo creo que hay que poner un poco en valor, ¿no? Lo que supone escribir. Yo llevo 6 novelas de 500 páginas publicadas en 6 años, con todo el peso de la documentación, de la escritura, con todo lo que suponen unas giras pues de año y pico y demás, ¿no? Entonces, el haber publicado hace apenas 2 semanas y el ¿para cuándo la siguiente? ¿Y qué es lo siguiente que vas a escribir? Si te soy sincera, Adolfo, apenas he tenido tiempo ya no para descansar, que ni me lo planteo. Todavía yo sigo en la etapa de la trilogía La Ciudad Blanca porque entregué la novela, luego han sido meses de correcciones, de proceso editorial, de preparar la promoción y ahora con la promoción. Es decir, yo sigo todavía inmersa en la etapa, en esta etapa de mi vida, que es la trilogía de La Ciudad Blanca. Entonces, cuando me preguntan qué va a ser lo siguiente, va a ser negra, va a ser Kraken, va a ser histórica, qué va a ser y tal, para mí, yo entiendo que los lectores se han acabado la novela en 2-3 noches y quieren saber qué es lo siguiente, ¿no? Para mí es muy prematuro contestar a esto, tremendamente prematuro.
¿De dónde se bebe? ¿Cuáles son las fuentes para dar tantos detalles de hace tanto tiempo?
Pues en el caso de Los Señores del Tiempo, toda la parte medieval, pues más de 50 libros de documentación, sobre todo pues tesis doctorales de arqueólogos que habían hecho las excavaciones en la Villa de Victoria y saben más que nadie de los orígenes. Muchísimas fuentes primarias que eran sobre todo las cartas que escribía el escribano del rey Sancho el Fuerte, que están en Navarra, en el Archivo General de Navarra. Pues son cartas administrativas, pero que ves muy bien el día a día, ¿no? Que eran lo que plinteaban y que eran los castigos. Cuando ves los castigos, ves lo que se hacía y estaba prohibido por hacer. Que en la novela ya tienes el conflicto hecho, ¿no? Entonces, yo me voy mucho al día a día. O sea, a mí me gustan las batallas, etcétera, etcétera. Me gusta la política, pero me gusta mucho también cómo vivían los nobles y el pueblo llano, ¿no? Me gusta mucho saber qué comían o saber cómo era el tipo de armas o saber qué días guardaban de fiesta o qué días era el día de mercado, ¿no? Eso para mí es lo importante, ¿no? Lo que marca los olores, qué se escuchaba, la música, qué instrumentos había. Para mí los 5 sentidos son muy, 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 muy importantes, ¿no?
Eva, ¿sigues viviendo en Vitoria?
No, llevo ya unos cuantos años viviendo en Alicante. Soy lo que dicen vitocantina. Me lo puso un periodista y me gusta mucho, ¿no? Mitad vitoriana, mitad alicantina.
Y siendo mitad vitoriana y mitad alicantina, ¿a qué especie perteneces? Porque claro, son dos cosas tan diferentes, ¿no?
Pues es que es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Ya. Yo creo que, mira, cuando algo que, fíjate, me molesta mucho es cuando en las biografías me ponen nació en Vitoria, pero vive en Alicante. No comprendo la conjunción disyuntiva. O sea, ¿pero vive en Alicante? ¿Cómo que pero? Y, o sea, pon copulativa, pon que sume. O sea, a mí me suma el haber vivido en Vitoria y en haber vivido en Alicante. Tengo familia en Vitoria y en Alicante. Tengo amigos de Vitoria en Alicante. Tengo casa en Vitoria y en Alicante. Tengo experiencias de Vitoria de Alicante. Tengo cuadrilla de Vitoria de Alicante. Para mí es un sumar en la vida, ¿no? No es un pero, ¿no? Entonces, no me quedo con nada, ¿no? Tengo playa y tengo monte, ¿no? Digamos. Así que mar y montaña, si me preguntas, soy mar y montaña.
No era un libro, era una trampa de papel, una emboscada de palabras. Y no podías parar. Con esta frase que encontrarás en la primera página de Los Señores del Tiempo, de la editorial Planeta. Agradezco mucho a Eva García que haya querido acercarse a los micrófonos de la noche de COPE. Confío que los oyentes de este programa sepan valorar lo que ha sido, lo que es tener a una autora de este nivel. Eva, gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, Adolfo. Ha sido todo un placer, de verdad.